ya y siempre con invitados que tenían otra mirada, con un poco más de profundidad. En el último lunes, obviamente, hablaron sobre el debate presidencial que se dio aquí en Santa Fe. Recuerdo que estaba el director de Izquierda Diario, estaba un sociólogo y otra socióloga. Y casi siempre buscando miradas de universidades que quizás no son las más conocidas. Bueno, eso es lo que le gustaba a Esloto, tener creativos al lado de él. Y una de las últimas partes de su carrera que a mí me venía llamando la atención, y quizás iba viendo un deterioro, la verdad que yo no conocía que tenía cáncer Esloto Biasda, pero sí notaba la sensibilidad cuando aparece la garganta poderosa dentro de su programa. Y cuando empezó a ir a la villa, Esloto Biasda. Y vos te das cuenta cuando el periodista lo hace por show, porque le rinde desde el rating y sobre
Sí.
todo en la tele, y cuando lo hace de corazón. Y anoche mismo, cuando veía en las redes sociales, por ahí la gente de la Garganta Poderosa, el mensaje que mandaba era: gracias por venir cuando no estaba la cámara. Y ahí está el valor. Indudablemente, el tipo empezó a ver más que nunca los números, los tristes números, con caras, con historias. Y está claro que lo pudo y lo llevó hasta uno de los tantísimos lugares de la Argentina donde se ve la pobreza y se la puede tocar en vivo y en directo. Y ahí estuvo Esloto Biasda. La verdad que para mi gusto, cuando lo empecé a leer, y yo soy de los que le tienen que explicar dos, tres y cuatro veces la economía para entenderla bien, él fue uno de los tipos que me la hizo entender un poco mejor. Desde que leía Página 12, cuando Página 12 estaba al frente La Nata, bueno, él, Tenenbaum, Zayat, y la lista puede seguir, cuando las contratapas de Página 12 estaba el Gordo Soriano. Bueno, de esa época, que en lo particular estaba arrancando con todo esto y lo veía como un faro, siempre voy a decir lo mismo. Este es el tipo que me hizo acercar un poquito a la economía, que por lo menos me la hizo entender un poco más. Y si un periodista logra eso, creo que está haciendo las cosas bien. Y es por eso que hoy, yendo de un lado a otro, como si fuese una red de un pescador, de punta a punta, todo lo que sale en esa red es bueno. En estas redes sociales todo, ¿eh? De todos los palos, de todos, todos, todos los palos. Desde la más izquierda a la derecha, en el centro, desde un Longobardi, desde un Novarezio, desde un Tenenbaum, hasta un Zayat, con una nota que la recomiendo, que se llama Dos Cafecitos en Página 12, donde recuerda aquellos inicios. Bueno, vale la pena. Y ahora una de las personas que Esloto le abrió las puertas es una santafesina, es la Negra Albornoz. A través de su representación, la Garganta Poderosa en la ciudad de Santa Fe, también nos puede hablar de esta parte que estaba rescatando, esa sensibilidad de un tipo, primero que todo honesto, y segundo coherente, y tercero sensible, más allá de los números. Parece que la gente que se dedica a la economía tiene un corazón de hierro y descubrimos otro Esloto. ¿Qué tal, Negra? ¿Cómo te va? Buen día, te saludo a Gastón Chanzar.
Hola Gastón, ¿cómo estás?
La verdad que desde ayer no puedo parar de leer cosas de Esloto. Estamos en el programa, voy, vengo, pero a cada rato estoy leyendo algún que otro párrafo. Y decía que la última parte de Esloto, yo era un seguidor de los programas del lunes a la noche en C5N, y para mí fue muy, muy, muy linda la noticia cuando te vi a vos, esa sorpresa de abrirle las puertas, y sobre todo también con una mirada federal. Sí. ¿Por qué es fácil ir a la Villa Porteña? Es lo más fácil que hay, es hacer 20 cuadras, instalarte en cualquiera de las villas. Pero cuando le abrió la garganta poderosa hacia vos, hacia diferentes compañeras y compañeros de ustedes en Córdoba, por ejemplo, ahí dije, ah, bueno, este tipo está viendo todo. ¿Era así, era la sensación que daba, por lo menos en este caso te habla un televidente, era así?
Sí, es lo que era sumamente sencillo, muy sensible, eso me sorprendió enormemente. Era un tipo que podía ser polémico, porque podía sentar a alguien que a nosotros nos doliera muchísimo que esté sentado y que sabía, porque Sloto no nos conoce desde hace poco, nos conoce desde hace mucho, sobre todo cuando matan a Kevin, cuando asesinan a Kevin, que es el ahijado de Nacho Levy, de nuestro compañero. Él aparece solo en la villa, ¿no? Y eso es sorprendente, que un periodista reconocido aparezca caminando por los pasillos, por los pasillos de la villa de Zabaleta, sin nadie atrás, sino simplemente para venir y charlar. Y de ahí no se fue más, ¿no? Siempre estuvo dando vuelta por cada una de las cosas que hacíamos, cada una de las iniciativas que tomábamos. Estuvo con nosotros y nosotras en Puerto Alegre, en nuestro foro latinoamericano, filmando con su telefonito y después poniendo eso en la televisión, en un programa muy visto, en un programa, como vos decís, es Sloto que podía estar en TN y que después podía estar en C5N, porque me parece que en realidad el tipo era súper riguroso y súper auténtico. No, es cosa rara eso. Nosotros criticamos mucho el periodismo hegemónico. Por eso tenemos nuestra garganta poderosa, que es un medio villero. Y él nos sorprendía, a mí particularmente, todos los lunes, porque también tenía esa curiosidad enorme del periodista, ¿no? Siempre te estaba preguntando cómo están en Santa Fe. Te sorprendía porque en algo que era más o menos guionado, como es la mirada poderosa, él te decía, che, miraba la revista y decía, ¿y esto? Con las inundaciones del 2003, y me decía, bueno, tenés un minuto para desarrollar eso, algo que no habíamos planeado, claro. Y él lo ponía, un tipo que siempre estuvo muy atento a lo que nos pasa en las villas y en los barrios populares de toda la Argentina, y por eso ahora está pidiendo pidió antes de morir, que no envíen flores sino donaciones a la poderosa, ¿no? Con alimentos. Bueno, esto nos emociona. Y si bien fue cortito el recorrido de compartir, para mí fue, obviamente, y para mis compañeras, una sorpresa enorme que nos convoquen. Y en este sentido, ¿no? Porque no había mujeres en el prime time de la televisión argentina, ¿no? Algo que me parece impresionante, que alguien que está subido, digamos, en una parte del periodismo tan reconocido, que puedan pensar, junto a Claudio, que también es un flor de tipo, pensar esto, ¿no? Che, no hay mujeres. Ah, bueno, pero no queremos mujeres hegemónicas, queremos de las otras, queremos las mujeres villeras, y que hablen desde la garganta poderosa. Eso para nosotros es realmente, es lo que significa Sloto, y es lo que vamos a seguir contando de Sloto, porque realmente era un flor de tipo, un tipo sensible. La última vez que estuve con él, que estaba, me acuerdo que llevamos en un informe en el Día de la Niñez, se emocionó viéndolo a Piñón Fijo, ¿no? Sí, cuando terminamos, terminó llorando.
Sí.
Bueno, un tipo que se emocionaba contándome de sus hijas, de su compañera, que me preguntaba de mi hijo, realmente un flor de tipo.
Sé que recién seguramente todavía no estabas al aire esperando la salida, pero yo decía que de todos los palos, muy poca gente, y hablo dentro del periodismo, que como ya te habrás dado cuenta con todos estos años, es una labor de mucho ego, siempre vamos a tener nosotros un sí pero. Che, este es bueno, aquella es buena, sí es buena, pero tal cosa. Y Sloto, desde un Longobardi, pasando por un Novarezio hasta un Alfredo Zayat, y la garganta poderosa, hablan de lo buen tipo, hablan de la coherencia, hablan de la rigurosidad, habla de la sencillez, y hablan de la sensibilidad. Y bueno, me parece que en ustedes, como Garganta Poderosa, se encontró como una última cara de Esloto antes de partir.
Sí, sí. Yo te digo, tiene lo que vamos a llevar siempre como el mejor recuerdo es la gran sensibilidad de Esloto, más allá de su rigurosidad. Cuando hablábamos, creo que fue en el último programa que estuvimos juntos, él me estaba todo este lío del dólar, ¿no? Que el dólar subía, qué sé yo, y le digo, ¿y cómo lo ves? Y me dice, y la verdad que nosotros los economistas, en estos momentos tan tremendos, dice, es cuando más nos excitamos al respecto de lo que tiene que ver con la cantidad de números y cómo sube y baja la economía. Sí. Dice, y hasta puede sonar horrible, dice, pero la verdad que estamos tan atentos a lo que pasa y midiendo y pensando, que hasta parece forro, me decía. Era un tipo súper sencillo, era un tipo realmente... Y ya te digo, lo que nosotros podemos rescatar, y sobre todo... las cronistas villeras que estuvimos con él, es esta idea de lo sensible, que no es poco, ¿no? Porque la sensibilidad en los medios hegemónicos es como que queda corrida, parece que no se puede ser sensible. Y en realidad Esloto tenía eso, tenía un corazón enorme, y cuando en una de las presentaciones, cuando me dice, ¿te puedo decir negra? Y yo le digo, al aire, ¿te puedo decir Esloto? Y se cagaba de risa, y después nos reíamos juntos de decir esto, a ver... Podemos hacer periodismo serio, muy serio, porque tanto Esloto como La Garganta hacen un periodismo muy serio. Pero también nos podemos cagar de risa en el medio y descontracturar, digamos, un medio, los medios de comunicación que son por ahí horribles.
Uh-huh. Bueno, Negra, una pena tener que hablar con vos de esto, pero es así. Ah, la última te pregunto, ¿vos estabas al tanto de la enfermedad de él?
Sí, estábamos al tanto. Venía enfermo ya hace un tiempito. Y lo vimos, al principio no estaba bien físicamente, estaba muy demacrado. Después empezó a repuntar un poco y ahí lo veíamos mejor y estábamos contentas. Y después, bueno, lo vimos ya a lo último, estaba bastante complicado con su salud, aunque se fumaba un puchito, decía... que su compañera lo dejaba fumar 3 cigarrillos, y por ahí compartíamos un pucho afuera, y me pedía los cigarrillos a mí, pero bueno, tenía un deterioro ya muy complejo, cuando a él también le gustaba correr, era un tipo que le gustaba la actividad física, y él decía, bueno, le gustaba el básquet mucho, y le encantaba mirar los partidos de básquet, y él me decía... Estuve, qué sé yo, jugando a la pelota y ahora mirá cómo estoy, le dolía todo, pero era en realidad esa enfermedad de mierda que estaba haciendo lo suyo.
Ah. Bueno, Negra, gracias, gracias por este momento, por el recuerdo y por conocerlos desde Santa Fe un poquito más a este gran periodista y gran tipo.
Sí, sí, y sensible, recordemos eso, y ojalá que aprendamos de esa sensibilidad en el periodismo.
Te mando un beso, chau, chau.
Dale, chau, un besito.
Bueno, le escuchamos a la Negra Albornoz, una referente social de la ciudad de Santa Fe, miembro de la Garganta Poderosa. A ver, es como que la última puertita que había abierto
el autobiasta. Así es, en el último tiempo, ¿sí? ¿No? Va a ser velado entre las 15 y las 21 y piden justamente esto, donaciones en lugar de flores, lo decía recién Claudia.
Bueno, acá a propósito justamente de lo que decía Gastón, de la nota con Claudia, dice, lo conocí a Esloto en la media maratón de Rosario hace 2 años, en la puerta del hotel, intercambiamos un par de palabras, un tipo copado y muy cálido.
Bueno.
Todos coinciden, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a un hombre... Amigo, obviamente, de Esloto, que estuvo muchísimo tiempo trabajando primero en la cuestión gráfica, después en el desembarco que hace Jorge Lanata en televisión con Día D. Ahí aparece el Eslotoviasda más masivo, junto a Tenenbaum, junto a Paenza.
Siete Cases.
Exactamente, Reinaldo Siete Cases, el rosarino.
Romina Mangel estaba también.
Así que, bueno, vamos a...
María Julia Oliván.
Exactamente, Maulibán. Vamos a escuchar esto. Salió hoy muy temprano a la mañana en Radio Mitre de Buenos Aires. Longobardi le permitía, en realidad el que le permitía era Tenenbaum, que saque este mensaje. Era un mensaje privado de recuerdo que le mandaba Tenenbaum a Longobardi sobre Slotovia. Le preguntó, che, ¿se puede poner al aire? Sí, dale. Lo escuchamos en casi dos minutos, el recuerdo de Tenenbaum.
Obviamente yo fui testigo de todo el proceso. Venía peleando contra un cáncer hace un año y lo veía peleando muy